Quattro, Nacho Quattro.
Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de la 484. Hoy es lunes 18 de mayo y bueno, pues como siempre os traemos un programa desde la emisora comunitaria de Leganés en el que os vamos a intentar pues dar cierta información sobre cómo están las cosas en Leganés, hablaros de la actualidad a nivel social y muchas otras cosas. Hoy, como siempre, tenemos con nosotros a Julia López. Bienvenida, Julia.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Hoy no tenemos a Aitor porque el hombre estaba un poco liado con los estudios, pero a cambio, que nos va a dar la información deportiva, va a ser Héctor Hurtado. Bienvenido, Héctor.
Buenas, ¿qué tal? ¿Aitor?
Héctor.
¿Qué tal?
Vale, y bueno, pues después intentaremos también entrevistar a la gente de la asociación ELIN. Y bueno, pues a ver cómo se nos va dando este programa, que como siempre, pues esperamos que os guste. Bien, pues vamos a comenzar con nuestro espacio de noticias hablando del Festival Interpueblos, porque como sabéis ya se está celebrando el sexto Festival Interpueblos y bueno, pues el pasado sábado se celebró un concierto por los refugiados de Palestina e Irak dentro de este sexto Festival Interpueblos.
En este concierto celebramos en el Teatro de Graleo, el que se participaron los músicos
Gilad Atzmon
y un poco difícil.
Nabil Mansur, sí.
Por la Asociación Cultural Paz y Solidaridad Jadid Santa María. Uh-huh. Nabil Mansur es un músico palestino residente en Cataluña, quien con su soberbia voz conjuga su pasión por la música palestina y catalana y se acercó a Leganés para seguir difundiendo la cultura de su país de nacimiento. Por su parte, Gilad Atzmon y su banda The Orient House and Vals de Jazz, llegado desde Londres, cerraron el concierto con sus mejores temas. El próximo día 22 de mayo se siguen desarrollando diversos actos, mesas redondas, la conferencia internacional sobre Oriente Próximo, que arranca mañana, teatro, ciclos de cine árabe, música y exposiciones dentro de este sexto Festival Interpueblos, que se desarrolla también en otras ciudades del sur madrileño.
Efectivamente, como tú bien dices, pues aún nos quedan tres jornadas pues en las que, como decíamos, va a haber algunas conferencias. Por ejemplo, mañana, martes 19 de mayo, lo que se va a hacer un poco pues es resituar el contexto de la ocupación en Irak, y para ello van a tener al ponente que se llama Wissal Al-Sahawi, que es la directora del Centro Iraquí de Estudios Estratégicos. También estará Pedro Rojo Pérez, que es arabista y miembro de la CEOSI, de la Campaña Estatal contra la Ocupación por la Soberanía de Irak, y también estará Hala Suleiman Al-Sad, que es una abogada y activista siria. También, como decimos, el miércoles 20 habrá otra conferencia en la que estarán Muhammad Al-Matshawaw, que es catedrático de Derecho Internacional y profesor en la Universidad Árabe de Beirut. Estará Nasser Aruri, que es director del Instituto de Investigaciones Transárabes de Boston. Y también Amis Mustafa Al-Qassem, que es antiguo presidente de la comisión que redactó el Convenio Nacional Palestino y las normas de la OLP. También el jueves pues estará Enrique Santiago, que es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y exsecretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y al Abogado. Hassan Jamhom, que es pues responsable de comunicación del Centro de Recursos Badil para el Alojamiento de Palestinos y por los Derechos de los Refugiados en Belén. Y también estará pues de nuevo Pedro Rojo Pérez, aparte de Javier Suleiman, Hassan Hanjau, Ángeles Diez y otras personas, entre ellas pues algunos miembros de la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María. También, bueno, pues hablaros de que van a ser las terceras jornadas del Sáhara 2009 que organizan Leganés con el pueblo saharaui.
La tercera jornada de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental, tituladas Internalización y Derechos Humanos, que tendrán lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el 26 al 29 de mayo. Este año destacamos la presencia del primer ministro saharaui, Abdel Cader y el congresista norteamericano Donald Payne. Se puede ver el programa en nuestra página web.
Efectivamente, en www.ecoleganes.org. También hoy deciros que hay un acto informativo sobre sanidad que organiza la Asociación de Vecinos de Zarza Quemada.
Sanidad, acto informativo, día 18, lunes, a las 19 horas, frente al Centro de Especialidades de Los Pedroches. La Plataforma de Sanidad de Leganés, en coordinación con la Plataforma de todas las zonas sur de Madrid, hemos decidido sumar esfuerzos para luchar juntos en la defensa de la sanidad pública y contra la propuesta de creación de área única para todo Madrid que propone el Gobierno de la Comunidad Autónoma, junto a la brutal ofensiva privatizada de los servicios públicos sanitarios basadas en desmantelamiento del Servicio Regional de Salud, el progresivo y grave deterioro en la atención primaria y especializada, los interminables listas de espera, el anuncio de la implantación del área única y libre elección de médicos. Llamamos al conjunto de los ciudadanos a movilizarse y acudir el lunes 18 a las 19 horas al acto informativo que convoca el Centro de Especialidades de los Pedroches para manifestar nuestro rechazo.
También recientemente se ha presentado el número 54 de la revista El Mogollón, que, bueno, pues si queréis un número podéis recogerlo en casi cualquier centro de secundaria, yo creo, de aquí de Leganés y también aquí en la emisora, porque hemos traído algunos números.
Se ha presentado el número 54 de la revista El Mogollón en el Centro Cívico Rigoberta Menchú ante unos 250 estudiantes de institutos de la ciudad. El Mogollón es un periódico trimestral de información que está coordinado desde la Delegación de Estudios y Apoyo de la Escuela, con casi 21 años de existencia, que elaboran los propios estudiantes de los 14 institutos de la ciudad. Esto me parece que ha sido yo tu partícipe.
Sí, claro, yo cuando era pequeño yo estaba en el Mogollón, sí. Pero era el Mogollón de la naturaleza, que era un poco diferente. Porque,
no es igual que lo que ahora.
Sí, es lo mismo. Lo que pasa que antes la revista estaba más centrada en temas de ecología y ahora, bueno, pues hace un poco el retrato de lo que son los estudiantes, lo que los estudiantes quieren contar a nivel de Leganés, ya no tan centrado en ecología, sino más en juventud.
Ajá.
¿Vale? Bien, también nos llega desde la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, que han puesto en marcha el cuarto concurso de fotografía certamen residencial de Polvoranca.
Fuente de la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro. Uh-huh. La Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro de Leganés, en colaboración con la papelería Dapel, organiza el cuarto concurso de fotografía certamen Parque Residencial Polvoranca. La temática versará sobre el barrio de Arroyo Culebro de Leganés, su actualidad, paisaje y entorno, como el cercano parque de Polvoranca. La participación es abierta a todas las personas residentes en Leganés y cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías por categoría, que deberán ser no premiadas e inéditas.
Claro, que no sean premiadas en otros concursos, ¿no?
Sí.
Para dar oportunidades a todo el mundo.
Sí, para no aprovecharse de otra cosa. Uh-huh. La recogida de las bases del concurso será en la papelería de Alpercalle Alcobendas 22, o podrás descargarlas desde la web de la Asociación de Vecinos Arroyo Culebro, www.polvoranca.org. Este año el concurso tiene triple temática y los participantes podrán presentar trabajos para los aportados que desee.
¿Qué apartados son estos, Julia?
La naturaleza, personas y urbano. Las obras se entregarán en mano en la papelería antes mencionada antes de las 19 horas del 8 de junio. El fallo del jurado será
del 4 de junio, en De Papel, eso junio, es, que está también en Arroyo Culebro.
Uh-huh.
Sí. Y bueno, pues nos dicen que el fallo del jurado, que se va a emitir el 7 de junio, pues será en un acto que se celebrará en la plaza del alcalde José Manuel Mateo Luaces, y que durante el sábado 6 también se van a exponer todos los trabajos para decidir los premios del jurado popular, previa votación pública durante la exposición de las obras. La entrega de premios se realizará en la mañana del 7 de junio y, bueno, pues si queréis más información lo podéis ver, como os decía Julia, en la página www.polvoranca.org que gestiona la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro. Bien, vamos a pasar con el fútbol que hoy nos lo trae Héctor Hurtado.
Cuatro.
Bueno, Héctor, que vaya el Lega. ¿Cómo quedó?
Pues empate a dos entre el Leganés y el Jaén. No sé si viste el partido en directo.
No, lo estuve escuchando por la radio.
Bueno, también lo echaron por la tele. Pero bueno, no estuvo mal. El Jaén estuvo achuchando todo el rato. De hecho, ellos se adelantaron las dos veces. Lo que pasa es que el Leganés supo empatar en la segunda mitad. Uh-huh. Y bueno...
Que las dos veces se adelantó el Jaén. O sea que el Leganés fue un poco ahí a rastras, ¿no?
Pero supo arreglar el partido. Hubo un gol de Mario, que es el 2-2. Uh-huh. Uy, Mario, aquí tengo ese. Sí, es Mario. Uh-huh. Bueno, creo que... Yo aquí tengo a Mario en la hoja, pero no me acuerdo ahora quién lo marcó. Que metió un zambombazo desde fuera del área. Le vino de volea, fue impresionante.
Y chicharrón ahí, ¿no?
Sí.
Joder, a ver si se les da bien en Jaén, porque si no las cosas están un poco difícil, ¿verdad?
De momento, si tenemos un árbitro como el de esta semana, peor aún.
¿Qué pasa?
Que estuvo... Por los dos equipos. Por el Jaén le anuló un gol que era completamente legal, uh-huh, que podía haber sentenciado el partido, afortunadamente lo anuló. Porque por lo visto rebotó en el larguero y luego estuvo dentro de la portería, pero era algo dudoso. Y también al Leganés no le pitó un penalti que sí era, así que bueno.
Así que el árbitro se puede poner las pilas para el encuentro de vuelta, ¿no?
Sí, y hubo también buen ambiente, a pesar de que eran 10 euros la entrada más barata.
¿Estaba lleno el campo de Butarque?
No, lleno no se llena ni aunque regalen. Eso ya pasó durante toda la temporada. Hubo como 3.000 personas, yo creo que hubo 3.000 o 3.500 personas del Leganés y unos 1.000 del Jaén aproximadamente.
O sea que había bastante presencia.
Llegaron a llenar ellos 16 autobuses.
Madre mía. Bueno, pues a ver cómo se da esto, porque la verdad es que no sabemos qué va a pasar aquí, ¿no?
Bueno, esperemos que pasen.
Bien, no sé, ¿más noticias?
Sí, un torneo internacional de fútbol base, que es el Madrid Sur Cup. Uh-huh. Que bueno, aquí tengo que se celebra el Getafe, pero lo vamos a dar igual.
¿Qué más da?
Sí.
Madrid
va
Sur,
a dar
¿no?
comienzo a las 6 de la tarde del 18 de mayo, hoy. Así que todavía estás a tiempo de venir. Y cuenta con la participación de Mario, jugador del Getafe. Y con Javier Callejo, periodista deportivo que te le ganes.
Uh-huh.
De fútbol, bien. De fútbol.
Bueno, pues esto parece que es una apuesta, ¿no? Por el fútbol base, por los chavalines que están ahí empezando.
Sí, es un torneo internacional y está bien.
Este tipo de iniciativas para el deporte juvenil siempre viene muy bien, ¿no?
También íbamos a ser una de las sedes del Mundial Sub-18, el campo de Butarque junto a otros estadios de Madrid.
Pues
así
mira,
que sí, se está apuntando.
Ahí esa apuesta dura, ¿no? Por el deporte juvenil. También nos llegaba algo de información del club voleibol Leganés, ¿no?
Sí.
Como suele ser habitual, porque...
El campeonato infantil y voleiplaya. En el infantil del campeonato de España, los del Leganés han conseguido un noveno puesto en el campeonato, uh-huh, que se celebró en Cartagena la semana pasada. No sé cuántos equipos habría, pero si tenemos en cuenta que esto de España, el noveno puesto está muy bien. Y bueno, la próxima cita va a ser en un campeonato de Málaga del equipo cadete. En cuanto al voliplaya, fuimos la sede del torneo de voliplaya Madrid. Y bueno, Raquel Dorado y Laura Caballero, que son de Leganés, consiguieron vencer 2-1 a una pareja de Lugo y Sevilla. Y en la categoría masculina, pues nos vencieron una pareja llamada, bueno, de Germán López y Valentín Soller.
Uh-huh.
Es lo que tengo aquí.
Bueno, pues parece que siguen ahí duro, ¿no? También nuestros voleibolistas.
Sí, esperemos que tengan también suerte.
Bien, vamos a hacer una pequeña parada en la 484, no sé dónde vosotros queráis que pare, porque la 484, como sabéis, tiene muchas paradas. Y nos vamos a marchar con una canción de Baneros, el disco Menos de lo Mismo, que se llama pues Viento y Sal. No os retiréis porque volvemos en un minutito.
4, 8, 4.
Tantas cosas por decir. ruido eterno indisociable, luces que no están, viajan sin sentido, sin razón.
Siempre adelante con esta canción de Carlos Saura que nos sirve de sintonía para el espacio en el que Julia nos da sus recetas. ¿Qué nos traes hoy, Julia?
Hoy, aunque hace un poquillo calorcillo, pero te voy a dar una sopa de almendras, que yo creo que es opcional, se puede tomar incluso fría, no muy caliente, porque ahora tampoco el tiempo lo permite, pero está muy buena.
Muy bien, pues una sopita de almendras que, como tú dices, sobre todo para cuando hace frío, pero bueno, en cualquier momento se puede tomar, ¿no?
Sí, incluso no muy caliente, la tomamos templada, la metemos a la nevera y verás qué rica está.
Muy bien, ¿qué necesitamos?
Venga, necesitamos 30 almendras peladas.
¿30? ¿Hay que contarlas? ¿O?
Bueno, no sé si serán unos 200 gramos. Bueno, la verdad es que yo las he pelado, te voy a decir cómo las he pelado. Las he metido en agua caliente y cuando está caliente las pones y las dejas pelar, o sea, las dejas que se ablanden, las sacas como en una hora y se pelan solas. O sea, que yo pensaba que era más difícil, pero no, se han pelado bien. O sea que, bueno, pues 30 almendras peladas, aceite, 3 dientes de ajo aplastados, 2 rebanadas de pan, medio pimiento morrón, medio pimiento verde, una cebolleta, una cucharada de perejil picado, 3 gramos de pimienta, una cucharada de azafrán en polvo y un litro de agua hirviendo.
Bueno, tiene buena pinta esto, ¿no? Sí. ¿Lo podemos repetir por si alguien se ha quedado colgado?
Sí, sí, no hay ningún problema. 30 almendras peladas, aceite, 3 dientes de ajo aplastados, 4 rebanadas de pan, medio pimiento morrón, medio pimiento verde, media cebolleta, una cebolleta, una cucharada de perejil picado, 3 granos de pimienta, una cucharadita de azafrán en polvo y un litro de agua hirviendo y sal. bueno, la sal al gusto. Yo la sal nunca la doy importancia porque es que yo siempre soy, pero vamos.
No, además que, bueno, normalmente si te quedas corto de sal, algo le puedes añadir. Hay algunas comidas que no, que luego no lo coge. El arroz, por ejemplo, si no le echas la sal al principio, luego no lo coge.
Claro, pero... ¿sabes lo que pasa? Que si no le echas a un poquillo, está un poco... Pero ¿sabes lo que pasa? Todo es el acostumbrarse, porque yo antes si estaba algo soso parecía que no sabía, pero la sal no te creas que es... Bueno, es necesaria, pero no es conveniente, porque, por ejemplo, para la tensión...
Para la tensión, para la hipertensión...
Para, hay mucha, claro. Para, bueno, hay muchas cosas que...
El colesterol, no, demás, claro.
Bueno, el colesterol quizá no, pero retiene muchos líquidos y se... Yo recuerdo que si cuando se hinchan las piernas y eso es porque retiene líquidos y la sal es un elemento... Aunque el cuerpo necesita muchos líquidos, pero la sal no es una base importante, yo pienso.
Bueno, estoy por aquí, estaba escondida, Marta. Estoy aquí... Yo he de decir que según, depende, porque todos los que tenemos tensión baja, como es mi caso, la sal es nuestro aliado, el agua y la sal. Sobre todo si se hace un poquito de deporte y dices, pues necesito sal, necesito agua y, pues la sal, y azúcar.
Y el azúcar con glucosa, el azúcar yo pienso que te reanima más también. O sea que, bueno, pues todo es necesario. Venga, entonces vamos a dejarlo, vamos.
Bueno, ¿cómo se prepara esto?
Mira, comenzamos friendo las almendras en el aceite caliente. Cuando están doradas, las retiramos y las escurrimos, o sea, las reservamos, pero las quitamos el aceite. En ese mismo aceite rehogamos el ajo, el pan cortado en dados, los pimientos picaditos, los granos de pimienta, el azafrán y la cebollita también picadita. Cuando está ligeramente dorado, ponemos a punto de sal y lo vertimos en el mortero, sin antes escurrir el aceite. O sea, le tenemos que, sin antes escurrir el aceite, que me he equivocado, hay que escurrir el aceite primero. Añadimos las almendras en el mortero y las machacamos hasta conseguir una pasta que esté homogénea, que esté, o sea, ligadita. En una cazuela ponemos 1 litro de agua y la ponemos al fuego hasta que hierva. Entonces echamos la pasta, esa que hemos hecho del mortero, la echamos al agua. Cuando vuelva a cocer, la sacamos, o sea, quitamos la espuma, porque al cocer, ¿sabes lo que pasa? Que las almendras forman una espuma arriba.
Y sí, hace como grumitos y la también, ¿no?
Ya, pero lo que hay que quitar es desespumarla, quitar la espuma y dejamos cocer 10 minutos a fuego lento. Probamos de sal, ya antes de servir espolvoreamos un poquito de perejil picado para que quede otro colorcillo, para que no quede tan blanquita, porque las almendras, como son blancas, pues oye, para que quede así y está muy rica. Por eso no es necesario de que esté muy caliente. Entonces esta sopa se puede...
Oye, ya había escuchado también esta sopa hecha con leche y un poco de azúcar, que sale dulce.
No, eso es otra cosa. Esto es una sopa que no es salada. Esto se puede servir de primer plato. Y lo que tú dices, puede servir una sopa de leche... ¿no? Es más bien de postre, entonces tú puedes hacer una sopa. ¿Sabes lo que está muy bueno? Las sopas de pan de leche, como postre, eso es lo que desayuno yo por las mañanas. Esos son cereales, no te engorda, yo lo dejo en remojo por la noche la leche y son cereales y bueno, pues yo con eso he conseguido, bueno, no, perfecto, tampoco vas a perder, pero son cereales, no necesitas los cereales, que los cereales siempre llevan algún, y sin embargo el pan es más sano, eso es, de hecho a mí me lo ha dicho el médico, o sea que tampoco es necesario que...
¿Sabes qué pasa? Que es un poco por lo que te decía de la leche, que para los que tenemos alergia es bueno no beber leche de vaca, porque resulta que, bueno, nuestro cuerpo, pues poco a poco, durante miles de años, pues nos hemos ido haciendo a tomar leche, pero en general no te creas que digerimos bien la lactosa y eso hace que las defensas las tengas un poco más bajas y tengas el doble de alergia. De hecho, yo lo he probado, ¿eh? Esta primavera estaba sin tomar alergia y hasta hace unos días, digo, y sin tomar leche y hasta hace unos días, bueno, no me ha dado alergia.
Pues también la leche de soja es un buen invento para que, bueno, además también para las personas que, bueno, por ejemplo tienen menopausia, entonces también te ayuda porque tiene una serie de cositas que te ayudan y bueno, pues no es tan fuerte quizá como la de vaca.
Es verdad,
pues
es verdad.
Es una manera de...
Yo quería apuntar que a mí lo que dejo en leche algunas veces es directamente la avena. Cuando vas al herbolario y compras la avena, la dejas en leche toda la noche y eso ya sí que se no hincha. Tiene nada de nada, se hincha. Bueno, es que son muy golosos el hecho Colacao. Pero vamos, el asunto es que luego queda mucho más, incluso puedes comprarlo ya con trocitos de frutas secas y demás. Y también, y luego, como familia castellana que tengo, lo que me gusta a mí es el ajo blanco. A ver si no está en la receta.
Vale, lo buscaré.
Tu honor.
Sí, señor, eso está
sí.
Bueno.
Oye, tú. Eso, ves, yo eso, aunque soy castellana, no lo...
No es tanto de Guadalajara no lo es tanto, eso, ¿no?
Es, yo creo que es más de la zona de Ciudad Real.
Sí, sí, es que mi familia es de Alcázar de San Juan. Entonces,
claro, allí ves, se, justo. Ves
lo vas que a comprar decía. Directamente, no sé bien dónde se compra, pero compras ya la almendra como machacada, entonces ya lo tienes casi muy fácil.
Yo es que por la zona de Castilla hay almendros, entonces, concretamente en el pueblo de Ciruelas hay unos almendros muy buenos, entonces pues yo las almendras las tengo de Ciruelas, entonces pues bueno, pues no las voy a ir a comprar teniéndolas.
Hombre, claro.
Y bueno, pues al tiempo que me sirve, algunas veces pues tuesto también, que os voy a traer un día, a ver si eso, las pongo en el microondas, estoy 10 minutos y bueno, con una poquita de sal, pues también están muy buenas, que luego valen también para aperitivo. Y la almendra, pues eso, la sopa de almendras también es buena, bueno, en fin.
Bueno, no sé si nos queda alguna cosilla más por contar de este tema.
No sé, yo creo que no. Yo creo que está... Buscaremos el ajo blanco que le gusta a Marta y a ver si la próxima semana pues...
Y la próxima semana lo podemos contar. Claro que sí. Pues mira, vamos a escuchar rápidamente una canción para ver si así podemos contactar con la gente de la asociación Elin. Y vamos a volver en un minuto. No os retiréis porque aún nos queda hablar con la asociación Elin, escuchar a Marta, un montón de cosas, ¿vale? Venga, volvemos enseguida.
Cuatro.
Bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy en la 484 y tenemos al otro lado del teléfono a Cristina, que es miembro en este caso de la asociación Eli. Bienvenida, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que vuestra asociación, sobre todo yo creo que fue conocida más por el tema de lo que estuvo ocurriendo en Ceuta, pero bueno, cuéntanos, ¿quiénes sois?
Bueno, pues la asociación Eli somos un grupo de personas que... Bueno, pues hace unos cuantos años empezamos a ir como voluntarios a una comunidad de Bedrunas, a Ceuta, uh-huh. para conocer pues toda la realidad de la inmigración, especialmente de subsaharianos, ¿no? Esto que se llamó aquella avalancha de la frontera por el sur, pues movidos por esa inquietud de conocer qué era lo que estaba pasando, surgió un grupo de personas que, bueno, queríamos un poco seguir trabajando día a día, ¿no? Pues por estas personas que llegan a nuestras fronteras y nos constituimos como asociación, ¿no? Uh-huh. Trabajamos normalmente en la acogida de inmigrantes subsaharianos y también en este caso pues de indios, con lo que más andamos ahora. Luchamos un poco por la defensa de sus derechos, la defensa de los derechos humanos y, bueno, intentamos también, no solo en Ceuta, sino en otras delegaciones de la península, pues ayudar un poco en la integración, ¿no? En el asesoramiento legal, en la integración general de pues de cualquier tipo de papeles, de integración social. Y también tenemos otro ámbito de trabajo, que ¿sí? es el tema de menores, ¿no? De menores especialmente no acompañados. Es el caso de niños marroquíes, que también por sus medios llegan a España solos y suelen estar en centros de acogida o vagándose un poco por la calle. Pues eso es un poco así los grandes ejes, ¿no?, de trabajo de la asociación.
Oye, ¿dónde actuáis? Quiero decir, ¿qué zonas de actuación tenéis? Porque, claro, hablábamos un poco de Ceuta, pero también estáis en Madrid. ¿En qué otros lugares podemos encontrar a la asociación ELIN?
Pues ELIN estamos... Ceuta es un poco así como la sede central desde donde se lanzan todos los proyectos y todas las iniciativas. En la península estamos en Madrid, estamos en Jaén también y en Sevilla. Y luego, bueno, tenemos así dos proyectos, uno que acaba de terminar ahora hace unos poquitos meses en Costa de Marfil también, uh-huh. y otro proyecto que continuamos en Marruecos, ¿no? Ya que, bueno, últimamente las fronteras parece que están más controladas y que no hay manera de que los que iniciaron su salida de su tierra lleguen a Europa, pues están ahí como un poco retenidos en Marruecos, ¿no? Entonces, actualmente también tenemos un proyecto en Rabat, que es con los inmigrantes que se han quedado ahí un poco aislados a la espera de pasar la frontera, pues un poco como está el tema de sus derechos, ¿no? De los derechos pues fundamentales y también de los niños y de los hijos de esos inmigrantes, ¿no? El derecho pues por lo menos a llevar una vida más o menos normal, a poder estar escolarizados, que es muy difícil en Marruecos, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, es otro de los proyectos así que actualmente pues con más fuerza está en la asociación.
¿Vosotros gestionáis directamente algún centro de acogida para chavales, para
no,
menores?
No, nosotros no gestionamos. Además, bueno, nosotros somos una asociación que en principio funcionamos sin subvenciones, uh-huh. un poco por principios también de no querernos unir así a ninguna ideología en concreto. No contamos así con mucho con ni con instalaciones ni con sedes así físicas. Y funcionamos más en el tema de red social, ¿no? El poder poner en contacto recursos de unas asociaciones a otras, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en Madrid no gestionamos centros, pero sí intentamos, pues, acompañar los centros del DECAR, de los refugiados, hacer visitas o a la gente que llega a la península saber que han llegado desde Ceuta y que están ahí, a menores también cuando han llegado y han estado vagando un poco por la península saber dónde les llevaban, dónde estaban, o sea que bueno, es un poco más el enlace, la relación más personal y sobre todo intentar trabajar en red con otras asociaciones, ¿no?
Uh-huh. Si alguna persona que nos está escuchando estuviera interesada en contactar con vosotros, ¿cómo lo podría hacer?
Bueno, pues nosotros tenemos una página web que es asociacionelin.com. Ahí tenemos, bueno, pues como un pequeño formulario para rellenar unos datos, para ponerse en contacto con nosotros. Hay un email y hay, bueno, pues directamente un número de teléfono de Ceuta, bueno, pues sin ningún problema, asociacionelin.com, uh-huh. Y el email es elin@telepolis.com.
Y aquí ya podrían contactar con vosotros y ayudaros o tener más, más participación. Porque actualmente, por ejemplo, en Madrid, ¿qué cosas estáis llevando que os pueden echar una mano?
Bueno, pues en Madrid lo que estamos haciendo ha sido, sobre todo en estos últimos años, el tema de acogida de la gente que pues conseguía la orden de paso hacia la península. Pues en Ceuta normalmente les dan esa orden del SPASE, pasan a la península hasta que su situación tenga una regularidad o no regularidad, hasta que se resuelva su regularidad, y normalmente, bueno, pues llegan de cualquier forma, ¿no? Pueden llegar en avión, pueden llegar como sea Madrid. Entonces lo que hacemos nosotros es acompañamiento, ¿no? Les ayudamos a conseguir alojamiento, a tramitar todos los papeles de la tarjeta sanitaria, a poner en contacto con abogados aquí que les ayuden a gestionar los papeles. Y luego, bueno, tenemos unas pequeñas, bueno, encuentros festivos y un poco de acogida también una vez al mes, pues bueno, pues para poder charlar de cómo van las cosas, para poner en común experiencias de todos los países de los que ellos llegan. Tenemos un pequeño inicio de equipo de fútbol para todos los que se quieran unir. Pues es un grupo transfronterizo, ¿no? Sí. De todas las nacionalidades también, para los que quieran compartir un rato de ocio con nosotros. Bueno, pues también nos reunimos, ¿no?
Veo, como me contabas tú, que un poco, pues por lo que más se os conocía al principio fue por el tema de, bueno, no al principio, sino porque a lo mejor habéis salido más en los medios, etcétera, fue por el tema de lo que estaba ocurriendo en Ceuta con una serie de personas que eran, pues, migrantes hindúes, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito más cómo fue esto para refrescar un poco la memoria?
Bueno, eso es con lo que más estamos, eso es de lo más actualidad ahora, sí. Porque bueno, nosotros siempre hemos estado ahí un poco con los grupos de masas que llegaban a Ceuta, ¿no? Los que conseguían pasar la frontera y estaban en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal, uh-huh. Bueno, pues ha sido un poco, siempre ha sido por oleadas, ¿no? Pues unas veces han sido argelinos, otras veces han sido subsaharianos de diversas nacionalidades, y hace más o menos, pues, casi dos años así, llegó un grupo, bueno, hace dos años llegó un grupo muy importante de Bangladesh, unas 30 personas, y en la misma situación se volvió a repetir últimamente con un grupo de indios, ¿no? Estos indios llegaron al CETI, entraron allí un grupo casi de 70 personas, y pues por miedo a las deportaciones, a devolverlos a su país, porque, bueno, pues se consideraba que su situación irregular no tenía otra salida más que deportarlos otra vez a su país, pues huyeron al bosque de Ceuta, ¿no?
Sí.
Y desde que huyeron al bosque, pues nosotros como asociación hemos intentado apoyarles desde lo más básico, desde las ayudas humanitarias más básicas de alimentación, un poco sanitario, un poco mantas y tal. Y en el bosque, pues actualmente hace ya casi 14 meses que están, ¿no? Entonces esta situación es la que nosotros seguimos denunciando y hemos denunciado, ¿no? Porque pues es una situación que se sigue alargando, que nadie les da ninguna resolución de qué pasa con ellos, y que tanto tiempo allá en el bosque pues es degradante, sí, en todos, sí, los, sí, niveles, sí, humanos, ¿no?
Claro, porque
entonces hace, bueno, hace un mes, hace dos meses, en marzo, hicimos también una recogida de firmas, que ellos también se implicaron mucho. Presentamos 5.200 firmas al Ministerio de Interior para que, bueno, pues rechazara esa orden de expulsión y se les concediera pues la llegada a la península y la regularización como fuera, ¿no? O sea, que esta situación se resuelva.
Claro, porque este bosque donde tú dices que están, ¿está en Marruecos o está en España?
¿Qué país pertenece? Está en Ceuta. Es que claro, por es que eso Ceuta. Nosotros somos responsables. Bueno, nosotros como españoles, por eso estamos exigiendo al gobierno una solución, ¿no? Porque ellos han llegado a España, a Ceuta, ¿no? Uh-huh. Y estaban en un centro de estancia temporal hasta que se resolviera. pero están en el bosque, es el bosque que hace frontera con Marruecos, pero está en España, pertenece a Ceuta, que Ceuta no es muy grande, pero tiene un cachito de un bosque que además es bastante peligroso porque tiene muchos acantilados, no tiene medios de nada, y bueno, pues si queremos que es responsabilidad del gobierno español dar una solución a esta situación, ¿no?
Claro que sí. Tenemos también a más compañeros aquí en la radio, ¿vale? Te va a hacer una pregunta Marta Cañadías.
Yo quiero preguntar si quieres que esto se debe a la actitud que está tomando Italia de echar a inmigrantes, y como España en un tiempo hizo grandes regularizaciones y fue tan criticada, parece que ahora no sabemos qué hacer, y ante no saber qué hacer están estas personas pagando el pato.
Bueno, yo creo que no es tanto, quiero decir, esto se mueve más normalmente por acuerdos políticos de un gobierno directamente con otro, ¿no? Igual que, bueno, esto de Italia puede ser que sea un motivo más para no conceder la regularización, pero igual que España tiene acuerdos con Marruecos para que nos controlen nuestras fronteras, para que ellos hagan un poco ahí la criba y no pasen hacia aquí, como pasaba hace unos años, España tiene unos acuerdos con Marruecos y, bueno, pues eso. Con la India, pues parece que ahora mismo no, los acuerdos no son muy buenos entre un gobierno y el otro, entonces de momento esa situación no se resuelve, ¿no? Seguramente en cuanto haya algún acuerdo directo entre los dos gobiernos, pues se resolverá más negativamente para ellos, ¿no? Pero bueno, esperemos que no haya así muchas negociaciones y que España tenga que asumir esa responsabilidad, ¿no?
Sí, porque por un lado vamos diciendo que queremos respetar y extender los derechos humanos, pero por otro lado en nuestro propio territorio parece que hacemos oídos sordos, que bueno, aquí hay cierta gente que no nos interesa y pasamos de ellos, ¿no?
Eso es, que bueno, están las políticas internacionales, las grandes políticas económicas, pero lo que tenemos aquí ya, eso es lo que hay que resolver primero, ¿no? O sea, podremos hacer acuerdos de cooperación en Senegal, como hemos hecho muchos, para que no vengan, podremos hacer acuerdos en no sé dónde, también para que sean conscientes de que aquí tampoco es el paraíso, que bueno, pues es verdad, aquí los inmigrantes sufren mucho cuando llegan y ellos también se dan cuenta, ¿no?, de que aquí también se sufre, ¿no?, que no vivimos genial y que ellos no van a conseguir todo lo que han soñado, pero una vez que están aquí, la dignidad de las personas, ¿no?, y el que sean como personas y no como animales en un bosque tantísimo tiempo, ¿no? Pues yo creo que es una responsabilidad muy grande, ¿no?
Bueno, pues Cristina, muchas gracias por habernos atendido. Nos marchamos agradeciéndote haberte tenido aquí y recordando de nuevo vuestra página web, que es www.asociacionelim.com. Y bueno, no sé si nos dejamos algo en el tintero, algo que crees que deberíamos decir.
Pues nada más, simplemente que sí, que estemos atentos a estas situaciones, ¿no? Que es lo que tenemos en casa. Y que hay que luchar un poco por la dignidad de cada persona, ¿no? Estas personas no están aquí por temas políticos, están aquí porque tenían necesidades y tuvieron que buscarse la vida, ¿no?
Eso es.
Abandonando a su familia, o sea que nadie deja su tierra y su casa por gusto, seguro.
Eso es.
Muchas gracias.
Venga, gracias a ti, Cristina.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Cuatro.
El Oído de Santa Montes, todos los miércoles de 7 a 8 en Eco Leganés. Préstanos tus oídos y te regalamos nuestros sueños.
Bueno, siento haber llegado tarde, esto es lo que pasa con el directo y con tener otro trabajo.
No, pero así es mucho mejor, yo creo, ¿no? Improvisando, que la gente vea que podemos salir para adelante con lo que hay y claro, está muy bien, claro. Marta.
Voy a leer un texto de Azucena de Pablo, es una autora que con la que tuve la gran suerte de poder colaborar en el único libro que he publicado de momento, que fue un libro coral con más gente. Voy a intentar que venga más gente de los que publicaron este pequeño librito cuando acabamos un curso literario. Se llama, pertenece a Sonámbulos, Antología de Sueños, y el texto se llama Nora. Este texto me gustó tanto que fue uno de los que he colgado en nuestra página Mujer Mucho Que, dentro de Coleganes, en Mujer Mucho Que Decir.
Sí, que es mujeres.coleganes.org, por si alguien lo quiere visitar.
Correcto, dentro de Creaciones de Mujeres. Se llama el texto Nora.
Venga, pues vamos a escucharlo.
Mi abuela dice que la nada es un puente que construyen los sueños entre el vacío del alma y el hueco del mundo. Y al igual que un funambulista, hay que mantener el equilibrio. Me gusta lo que dice mi abuela. Cierro los ojos. Imagino que un equilibrista camina despacio sobre la cuerda que cruza la plaza. Miro hacia abajo, al espacio entre la cuerda y el suelo. Y no veo ningún puente. Entonces pienso que, como él dice, no se ve que es tan ligero como un pétalo de flor. Nubes de algodón que rezuman de azúcar. A veces la nada tiene esquinas que cubren espacios como una caja que pueden entrar y puedes entrar y salir. En las cajas de pinturas la nada se vuelve azul cielo y amarillo tierra con promesas de primavera. Hay días y noches. Y días de nada como forma de tristeza dentro de Aurora. Puedo verlo con sus ojos, esos ojos negros como semillas de chirimoyas, pero más grandes. Se queda callada y no canta ni ríe. Se vacía y la nada se cuela dentro de su mirada. Entonces deja besos y mariposas en un silencio. Cuando ríe, se ve el sol en sus pupilas. Y la lluvia cuando calla. Cuando yo era pequeña, mi madre me regaló un libro con las hojas en blanco, excepto la primavera, en la que escribió un dicho sahraoí: donde hay un deseo, siempre hay un camino. Sus hojas se han ido yendo con mis días, días de lagartija, de árboles, de sol, de nubes y de besos, de calles que cruzo y silencios que albergo. En el principio no existía nada entre el cielo y la tierra. Luego llegó el hombre y la mujer, que pusieron cosas sobre la tierra y les dieron nombres: casa, puente, río, reloj, tiempo, horas, días, en los que dejaron flotar sentimientos como deseo, ira, amor, dolor, olvido. Y con ellos construyeron un puente para cruzar la nada y alimentar los sueños, por el que Nora camina y mantiene el equilibrio entre la derrota y la gloria.
Pues muchísimas gracias, Marta. ¿Cómo has dicho que se llamaba la autora?
La autora, Azucena de Pablo.
Azucena de Pablo, ¿ya es leganense también?
Sí, bueno, exactamente leganense. Julia, tú la conociste el otro día. Exactamente leganense no era, ¿no?
No, me parece que dijo que era de Cuenca o... No estoy segura, porque yo tengo la memoria fatal. Pero yo creo que no era. Vive en Leganés y me parece que está en Leganés porque quedamos con ella y... Pero yo creo que no es de como de aquí de Leganés.
De todas maneras, no, la gente no es de donde nace, sino de donde pase.
Es así. Eso es. Somos muchos aquí en Leganés, pero yo pienso que si empezáramos por los que somos aquí, la mitad no estábamos, porque todos somos oriundos.
Sí, aquí todos somos migrantes.
Y muchos,
¿no?,
de aquí de Leganés, yo creo que la mayoría también son de Toledo, la zona de Toledo.
Sí, de Castilla, de Extremadura, de Andalucía, sí, está lleno.
Bueno, aquí hay una mezcla que yo creo que no. No, bueno, salvo excepciones, pero abundamos más los oriundos que los que somos de aquí de Legales.
De hecho, nos fuimos, ¿verdad?, a ver a Olga María Ramos porque también nos sentimos chulaponas nosotras, ¿verdad?
Sí, sí que es verdad. Nosotros es que, bueno, como estuvimos con ella estos días, pues nos fuimos a verla y desde aquí, por si acaso nos oye, la vamos a felicitar. Además, intentamos hablar con ella, pero no fue imposible. Es que ha sido también San Isidro en Las Vistillas, que ¿verdad? No, como ¿verdad? No es en Leganés. Aunque de hecho que en Leganés habrá habido lo que pasa.
Sí, pero aquí no es fiesta.
Aquí no.
Aquí
es
los
verdad,
que trabajan en Leganés no tenían fiesta el viernes.
Mira, que nosotros nos hemos ido a bailar a Guadalajara, o sea que fíjate tú. Y a comer arroz y tostillas, o sea que. San Isidro se celebra en algunos sitios. Pero vamos, en Madrid, ¿eh? Vamos, ha sido un.
Yo de hecho.
¿Has ido a la pradera, Marta?
Por supuesto, por supuesto. No me lo podía perder. Hombre, la tortilla de mi madre, exacto, por supuesto. Eso, porque hay que decir que cuando se va fuera de casa lo que te apetece es una tortilla de tu madre.
¿Y las rosquillas que has comido? ¿Rosquillas tontas?
No,
rosquillas?
A mí me gustan las listas.
Las listas, bueno.
Sí, sí, pues además fresquitas de la nevera, que está todo así, todo el limoncito así, ya me entiendes. ¿Qué tal que te gusta?
Oye, no me pongas la boca con agua porque me estás poniendo los dientes largos, así que déjalo.
No, ya.
Al año que viene.
Ya,
al año
no, ya
que
está.
Viene vamos a la pradera tú y yo. Y comemos rosquilla y volvemos a ir a ver a Olga María Ramos.
Y tenemos que ir, acuérdate que nos invitó a su museo, al museo de su madre y
sí,
ella.
Pero que no pudimos, había tanta gente que no pudimos contar.
No,
con
no,
ella. Nos quedamos casi. Ella la saludó un poquito, pero nada más, porque es que estaba la cosa un poco
fastidiada.
Tiene en Alcobendas y en muchos sitios tiene admiradores
sí. Bueno, pues desde aquí un saludo y creo que nos despedimos, ¿no, Rubén?
Sí, ha llegado ya el momento de despedirnos. La verdad es que hoy hemos tenido un programa, yo creo, completito, ¿no? Porque hemos repasado la actualidad, hemos escuchado la sopa de almendras de Julia, sí. Hemos hablado con Cristina de la asociación Elin, por cierto, Héctor también nos ha ayudado antes con las noticias deportivas,
que nos ha fastidiado un poco, pero bueno, a ver
y
si
bueno, pues os disculpamos porque hoy estamos teniendo algunas cuestiones técnicas aquí con la mesa. No sé si se está escuchando muy deprisa la música o no, pero bueno, aquí nosotros lo escuchamos raro. En cualquier caso, muchas gracias por haber permanecido a la escucha, que sabemos que requiere un esfuerzo extra esto de tener que escuchar radio por internet, pero bueno, pues poco a poco irá llegando el tema de la FM, esperemos. No os olvidéis que el próximo lunes volveremos a eso de las 7 y que nos queda todavía un buen rato de directo en Ecoleganés, porque a eso de las 8:15 volveremos con el 600 de Leganés y a las 9 escucharemos pues la actualidad del Club Deportivo Leganés en hora blanquiazul. Que ya sabéis que Leganés empató a 2 y que lo tiene, pues, si cabe, un poquito más difícil para subir a segunda, pero bueno, yo creo que cosas más difíciles se han hecho y podemos ascender. Así que, bueno, no sé si nos queda algo por decir, chicas.
No, todo corto.
Buena semana.
Bien, pues volvemos la semana que viene.